Bueno, es fin de semana, el cuerpo lo sabe, el cuerpo pide rock, el cuerpo pide, dame alguna fecha, dame una excusa para viajar, para ir a un lugar mágico y encontrarme con la magia del rock, con la magia de la música. Por eso te cuento, y te lo digo con tiempo para que después no me digas, ¿y ahora cómo me voy, cómo organizo? 16 de diciembre... una señora del rock en Moquegüe, hermoso lugar, así que dijimos no vamos a esperar hasta esa fecha, ¿por qué? Porque es una voz fundacional de nuestro rock nacional, es una voz alada que es tan poderosa como sentimental, que cuando ella canta vos sentís que además que hay una buena voz y tremenda, le corre la sangre por las venas. Y le ves así, aunque no lo esté manifestando en el escenario, ese lagrimón piantado en algunas canciones. Bueno, cantó con todos, ¿sí? Formó parte de los mejores proyectos y de los hitos del rock nacional. Pero una voz alada vuela sola, y qué bien que lo hace, con sus propias canciones, arraigadas en sus sentimientos. Y bueno, canta lo que quiera, lo que ella se proponga cantar, pero siempre fiel a sí misma, a su estilo, a su ser. Bienvenida, señora Claudia Puyó, a San Martín de los Andes.
Ay, uno de los lugares más lindos, gracias Natalia, hermoso lugar, uno de los lugares más bonitos de la tierra.
Bueno, ¿quién te dice? Esa voz alada puede venir por acá también, ¿eh? No descartemos.
Ojalá, es tan hermoso San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy muy contenta de saber que vas con tu guitarra y con tu música por cada rinconcito del país.
Y sí, hay que salir un poco a atacar, lo lindo es poder salir a lugares donde nunca tocaste y, uh-huh, y compartir con otros músicos, siempre está buenísimo y gracias por la presentación.
No,
por lo de la voz alada, la primera vez que me dicen que soy una voz alada, pero no me gusta mucho el término.
Y bueno, hay mucho vuelo, y ahora vamos a hablar, ¿no?, de cómo se fue descubriendo y cómo fue naciendo. ¿Qué te significa el sur? Porque sé que hay puntitos de por acá que están dentro de tu lista de lugares preferidos.
Y el sur de Argentina es hermoso, hermosísimo. Es más, en el año 83 me casé en el Bolsón.
Mirá.
Duré un segundo casada. Bueno. Pero no importa. Me encanta. Toqué un montón de tiempo en distintos lugares. Toqué en San Martín alguna vez. Toqué varias veces. No una vez. Toqué en muchos lugares del sur. Pero el sur en general todo me parece increíble. San Martín es uno de los lugares más hermosos. Uh-huh. Porque bueno, lo conozco. Voy a tocar el 16. Sé que es en Neuquén, pero nunca fui.
Ah, te morí, que, bueno, morí de amor. Te casás de nuevo, Puyó. Te casás de nuevo en Moquegüe.
No, ¿con quién me voy a casar? No, y después, bueno, también voy a estar en Neuquén, en un centro cultural de un amigo mío que toca el bajo, se llama Javier Vilar. Uh-huh. Y bueno, y también voy a hacer un pequeño show un jueves, el jueves 14, pero es para una serie, no sé, para una gente en particular, creo que. Uh-huh. No sé si es público, pero en Moquegüe sí, el 16 tocamos.
Muy bien, y venimos con... ¿Hay lista elaborada? Porque vos sos una improvisadora en muchos aspectos.
No, bueno, ¿cómo es? Como siempre toco con músicos de otros lados y voy sola, uh-huh, como esta vez, que seguramente tocaré cosas sola y tocaré cosas con músicos de acá, de allá, de Neuquén. Uh-huh. Entonces, les paso algunas cosas, a ver si las pueden tocar, canciones, que ya pueden, no sé, 10 temas, les paso a... Y bueno, y después vemos qué se puede hacer. Yo siempre voy antes, pasamos un poco la música antes con la gente, me divierto un poco con ellos. Y bueno, eso cuando no puedo mover ni la banda o no puedo andar moviendo mis propios músicos. El sur es muy caro, es difícil llegar.
Total.
Difícil poder llevar a tantos músicos, ¿no? Entonces muchas veces uno va a tocar con músicos, que también está buenísimo porque conoces un montón de gente que si no, no la conocerías, ¿no? Uh-huh. Y compartir la música con gente del lugar que también tiene su encanto.
Totalmente, y es muy rockero el sur, muy.
Sí, es muy rockero, sí, claro que sí, hay por todos lados músicos. Es más, en San Martín hay un baterista que tocaba conmigo en mi primera época, en mi primer disco, hay un tema que él tocó, se llama Jonas. Uh-huh. Tocaba conmigo hace 1000 años y creo que vive en San Martín, he tocado creo que alguna vez con él.
hay que buscarlo ya y armar algo.
Hay que buscarlo.
Venimos, ¿no? Igual con temas de Cazadora de Cielos y bueno, siempre va a haber alguno de otros tiempos.
Cazadora es el último disco que hice, que todavía no lo subí a las plataformas, subí algo a mi YouTube, así como dos versiones subí nomás, uh-huh. Y son 28 temas porque son dos discos, un disco mío de canciones mías y uno de versiones. Uh-huh. Así que sería mi sexto y mi séptimo disco.
Wow, 28 canciones es una barbaridad. Se ve que ahí
la pandemia. Total. La pandemia había que hacer algo, te explotaba la cabeza, ¿no?
Totalmente. Bueno, acumulabas ganas para salir y bueno, toda esa inspiración y todo lo que uno necesitaba sacar estando guardado. ¿Qué más?
Sí, difícil, épocas difíciles. ¿Y uh-huh. vos cómo lo pasaste en el sur?
Ah, bueno, por lo menos decís estoy encerrada, pero tengo una montaña acá atrás, ¿viste? Te cambia.
Claro, no es lo mismo.
Otra cosa. Claro. Bueno, disco entonces de canciones propias y versiones que nunca faltan en tus producciones, y después vamos a hablar de los inicios, ¿no? Fina Ropa Blanca, Crisantemo, está el flaco ahí presente, pero aparece Elton John. ¿Cómo se cuelan Elton John y Oasis en este disco?
Porque yo siempre grabo lo que me da la gana. Uh-huh. Elton John grabó una canción, grabé una canción, Friends, uh-huh. una canción que escuché cuando yo tenía 11 años o 12, en una película que se llamaba Friends. Me acuerdo que yo vivía en Ramos Mejía y fui a ver la película, que amé la película, y cuando salías te vendían el simple, mira, el single, como dirían ahora, que tenía la canción Friends. Muchísimos años después, una canción que siempre me emociona cada vez que la escucho, ¿no? Porque me recuerda a ese momento. Uh-huh. Y le dije al pianista que toca conmigo, a Gafas, le dije, ¿la sacamos y la tocamos? Eso pasó con Friends. Uh-huh. Y después, Don't Go Away, que es la canción de Oasis que grabé. Yo tenía un novio, Martínez, que murió uh-huh. en el año 98. Y siempre, cuando él se fue, yo canté esa canción. Fuimos a ver a Oasis juntos y esa canción nos gustaba mucho y decidí grabarla.
Hermoso. Tiempo después, te tomaste un rato.
Siempre hay alguna razón por la que uno hace alguna de las cosas. Por eso mis discos son bastante eclécticos. Primero porque decido lo que me da la gana. Uh-huh. Y porque muchas de las cosas que hago tienen que ver con la sensación que tengo en el momento, ¿no? Uh-huh. Lo que me está pasando, los recuerdos, etcétera.
Bueno, quizás a eso se deba eso que yo decía en la presentación, ¿no? Que uno te escucha y ve el lagrimón piantado, aunque no esté llorando arriba del escenario, pero tu voz lo transmite.
Sí, porque
debe ser por sí. eso, ¿no?
Y sí, bueno, yo tengo una vida bastante difícil, pero fue también maravillosa. Uno tiene que ser agradecido, ¿no? Uh-huh. Y entonces siento la sensación de que sí. Tal vez soy excesivamente sensible, aunque no lo parezca, el personaje que uno tiene que crear para el afuera, ¿no? Uh-huh. Para poder defenderse del entorno. Yo empecé a cantar hace muchos, muchos años. Era mucho más difícil que ahora el entorno, ¿sí? Total. Había que ser heavy para poder moverse en el lugar donde yo estaba. Uh-huh. Pues yo siempre fui una persona un poco sensible de más, en ese sentido tenía que cuidarme, y entonces parezco violencia arriba por momento, el personaje de Capuzón.
Claro, bueno, hay que ladrar fuerte, ¿viste? Si no, ¿cómo? ¿No?
Claro.
Está muy bien.
Yo le decía a Diego, vos sacaste el personaje de mí, Diego, le decía a Capuzón.
Qué linda, qué linda. Bueno, y mamando la música desde súper chiquita, yo creo que hablemos de cada proyecto. Espero que no se me haga muy extenso robarte todo el tiempo del mundo, pero una vez que te tenemos, hay tanto para contar. Bueno, siempre la influencia de papá, la música clásica, y mamá que le gustaba el tango. Yo ya sé que vos reconocías a Mozart, a Beethoven, con 5 años de edad. Ahora, con el diario del lunes, la Puyó de hoy, ¿no grabaría un disco de tango?
Canto bien tango. Mirá, la mina se la cree, ¿viste? Canto bien tango. Bueno, canto bien tango arrabalero, el tango que me gusta. Por ejemplo, sí. Canto bien Gira Gira, porque me gusta Gira Gira, básicamente, porque es un tango que me encanta, por ejemplo. Uh-huh. Me gusta el tango de Sépolo. Mirá, una vez canté para Abuelas por la Identidad, toqué en vivo y quedó en algún lado grabado con la orquesta Filiberto, Gira Gira.
Divino.
Una vez, hace muchos años, también Melingo hizo una cosa llamada Mala Yunta, uh-huh. y ahí grabé Tomo y Olvido y también Gira Gira. O sea, siempre el tango no sé si grabaría, si tendría que buscar los músicos adecuados para tocar un disco de tango. Y el tango, yo soy muy respetuosa de la música. Con el tango, con el folclore, tal vez con el folclore puedo ser un poco menos respetuosa, en el sentido de que como yo conocía el chango, Faría claro. Gómez, tocaba con él, con Peteco, grabé, y siempre son músicos del folclore, pero un poco más, se hizo como una yunta con el rock en un momento, en los 80, ¿viste? Uh-huh. Cuando ellos eran los músicos populares argentinos y nosotros éramos los rockeros, con Alejandro Medina, y todos parábamos en el mismo lugar y se empezó a juntar el folclore con el rock, y ahí ahora ya hay un montón de cosas que están mezcladas, ¿viste? Uh-huh. Folclóricamente con el rock. Divididos, por ejemplo, como Diego es hijo de un folclorista, Arnedo,
sí,
tiene bastante folclore Divididos encima, ¿viste? Está uh-huh. buenísimo porque lo rockean y la rompen.
Y bueno, ahí.
Entonces, ¿qué sé yo? A mí me gusta mucho el folclore y el tango, las dos cosas me gustan, pero me gusta Juchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui, y como te decía, dice pueblo, algunos me gusta el tango arrabalero, uh-huh. no me gusta tanto el tango canción, por ejemplo.
Sí, el sufridito, gusta, el sufridito no.
No, me gusta más el que parece blusero, más el blusero, que más blusero.
Qué hermosura. Bueno, hablando un poco de blues y de esas maestras que has tenido, yo no puedo creer que una mina con tu voz, y la primera pregunta que se me venía, digo, ¿qué le pregunto a la Puyo? Y lo primero era, ¿de dónde sacaste esa voz? Por favor, era lo que me brotaba del alma, ¿no?
Sí.
¿De dónde sacaste esa voz? Porque yo puedo tener un disco de Janis, de Aretha Franklin, y cantar arriba, y Dios santo, creo que los vecinos me mandan una carta documento si me escuchan. ¿Cómo hiciste?
Pero yo empecé muy chiquita, mi familia no... Mi familia no me decía nada, ni bueno ni malo, pero me dejaban en paz, ¿entendés? Nunca me dijeron, cállate la boca, no pegues un alarido. Uh-huh. Y yo creo que todo es práctica. Si vos sos un fanático como yo de la música, a mí me encantó siempre hacer armonía. Es decir, todavía sigue siendo mi escuela. Yo uh-huh. pongo música y hago voces. Hago una tercera, una quinta, canto con Bonnie Wright, con cantantes que me gustan, con quieran. Qué sé yo, pongo a alguien que me gusta y canto arriba, qué sé yo. Siempre lo hice y es como una práctica. Aretha, uh-huh. que es mi maestra, en realidad, uh-huh. yo escuchaba muchas cantantes, pero Aretha Franklin era como esa cosa que vos decías, yo quiero llegar a esas notas graves y a esas notas agudas. Bien. Quiero llegar ahí. Entonces, cantaba, me gusta mucho el soul. Es decir, el soul, lo que pasa es que el soul en castellano suena a Luis Miguel, no me gusta, es decir, el soul en castellano, me gusta el soul en inglés. Lamentablemente el blues y el rock se pueden cantar en castellano, pero el soul es complicado cantarlo en castellano. Uh-huh. Hasta el rhythm and blues se puede cantar en castellano, pero el soul es raro, suena diferente, no sé cómo explicarlo. Pero uh-huh. bueno, es muy complicado tener una banda de soul, además necesitas un montón de músicos, un montón de cantantes y un montón de gente.
Un lío.
Pero yo no podría tenerla, pero es hermoso. Y bueno, para mí Aretha era como aquella tipa que había que... Es decir, que me enseñó a sacar la voz. Era mi maestra de canto, no existía. A ver, cuando yo era chica había un conservatorio de música clásica. Uh-huh. Que si vos querías cantar ópera, podías ir a estudiar. Pero digamos, si querías cantar otros estilos, no había ninguna escuela. Nadie te enseñaba a cantar eso. Tenías que cantar arriba de los discos. Mamá. O ir a un profesor de canto que fuera un poco más freak. Pero tampoco, no sé, a mí igual... Yo fui, intenté ir, nunca me aburría.
Qué lindo. ¿Y qué te vas a aburrir?
Me parecía que cantar arriba de los discos era muy... Y bueno, eso también tiene sus desventajas, porque con el tiempo uno pierde mucho más voz si no tiene técnica. Yo no aconsejo lo que yo hacía, digamos, no es que lo aconsejo. Es lo que hice y lo que mi vida hizo que pudiera ser. Porque uh-huh. a la edad que yo... Es decir, cuando yo empecé a cantar era otra época, corazón... Todo era muy diferente, totalmente diferente.
No, y aparte...
No es que había un colegio donde vos podías, no sé, dedicarte. ¿Te gustaba la biología? Tenés un colegio que se dedica a la biología, poner. ¿Te gustaba, no sé, las artes? Tenés un colegio que puede dedicarse a las artes. ¿Entendés lo que quiero decir?
Totalmente.
Cambió todo. Cambió muchísimo. Igual, a ver, cuando yo era chica la educación era bastante mejor que ahora igual.
Convengamos.
Pero... Sí, un poquito mejor, pero más allá de eso, yo igual tenía una familia, mi viejo era una persona, yo perdí a mi viejo hace 6 meses. Y a mi mamá también hace muy poco, o sea que hace, en 9 meses los perdí a los dos, que eran como mi referencia mortal para mí. Uh-huh. Y mi viejo era una, y mi mamá, los dos eran muy cultos, ¿viste? Entonces yo tuve mucha suerte en ese sentido. Muy cultos y a su vez muy freaks para la edad que tenían, ¿entendés? Para mí nacieron los 30. Como ellos les rompieron mucho, pobres, los molestaron mucho, la mamá, que no les dejaban hacer nada. La generación de mis viejos, pobres, la padecieron peor todavía. Entonces, bueno, a mí me dejaban hacer muchas cosas que otras personas capaz que no la dejaban hacer, pero porque ellos estaban podridos de que no los hubiesen dejado hacer nada.
Buenísimo.
Entonces mis viejos se casaron, eran muy jovencitos cuando empezaron a estar juntos. Estuvieron 76 años juntos mi mamá y mi papá.
¡Qué divinura! ¿Quién pudiera? 13, ¿no?
Y los 15, sí, 13, 15, 90 y 92.
¡Ay, no, no, no! La historia, sí, de amor. Escuchame.
Sí, la historia de amor.
Tremendo y buenísimo que pudieron ver tu carrera.
Por ejemplo, mi vieja, íbamos con Aníbal, el primer grupo que yo tuve se llamaba Nairis, era con Aníbal Forcada, donde yo tenía muy pocos años, empecé, tenía 12 años, a los 15 ya nos subimos a un escenario. Y yo cantaba, nosotros cantábamos en la cocina de mi casa con mi vieja cocinando, y mi vieja era como la que decía, esta me gusta, esta canción me gusta más, esta me gusta menos, la que opinaba. Mi viejo igual laburaba, llegaba a la noche cuando ya el negro se había tomado el palo, Aníbal, de mi casa. Pero digamos que, no sé si me daban mucha bola, ¿entendés? Por un lado, les parecía demasiado delirante, porque yo aparte tampoco pensaba que iba a llegar a ningún lado haciendo música. ¿Entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. No era que yo cantaba con un rulero cuando era chica frente al espejo pensando que iba a ser cantante. Yo pensaba que iba a ser cualquier cosa menos cantante. Pero fue la única cosa que en la vida hice y nunca dejé.
Hermoso. Y no dejes, te pido por favor, no dejes nunca.
No lo voy a dejar, me va a dejar ella a mí, la vida me va a dejar a mí, pero bueno, eso a todos, ¿no?
Me nombrabas a Ana Gris y vos eras muy chiquitita, 12 años. Tengo dos preguntas con Ana, porque después volvieron en el 99. Una Puyó que ya la llamaba a todo el mundo, que había viajado, había hecho giras por donde quiso y volvió con su primera banda
sí,
de cuando era piba.
Nos juntamos igual.
Fue un regreso, como te digo, nos juntamos porque nos gusta volver a vernos con los amigos que siempre tocamos. Lo que tiene de bueno la música, que somos como niños siempre, uno juega, a veces es como un juego, y la música siempre, por ejemplo, yo ahora me reencontré con uno de los músicos que siempre tocábamos con Ana Gris, Claudio, y toqué en Café La Humedad, el último show que hice, y toqué con Claudio un montón de cosas que hacía 40 años que no tocaba, no sé, 30, del 99.
Hermoso.
Y uno vuelve a tocarla, así que está buenísimo, vuelve a recordar momentos y aparece todo de nuevo. Está buenísimo volver a encontrarse con todos los músicos con los que uno tocó. Y ahora en este disco Cazadora de Cielos, en el disco este nuevo que hice, en las versiones, porque tocaron un montón de músicos invitados, Aníbal, lo invité y dije, tiene que haber algo de Ana Gris, pero no hicimos un tema de Ana Gris, como Ulises Butrón, amigo mío, el tío Ulises murió. Y él me regaló un disco hermoso que tiene una canción que se llama Colores. Y yo quise grabar un homenaje a Ulises. Le dije al negro, negro, venía a cantar la voz, porque es más para la voz de un hombre. Yo tengo una armonía y vamos a cantar esta canción de Ulises en honor a él, a que Ana Gris la cante, ¿no? Así que en el disco este nuevo, también en Cazadora del Cielo, también hay un tema de Ana Gris. Es decir, un tema de Ana Gris. No, Ana Gris canta un tema de Ulises.
Hermoso, me encantó.
Divino, Ulises. Qué musicazo.
En serio. Bueno, y el blues de los plomos, ¿qué temón también siendo tan chiquita?
Porque yo te cuento, nosotros éramos plomos, plomo de pastoral, y yo fui la primer plomo mujer que existió en la tierra, le armaba la batería a Moro, porque Moro tocaba con pastoral, yo armaba la batería, iba con él en el camión, porque ellos tenían dos guitarras Martin, y nosotros no teníamos guitarras buenas, teníamos dos astillas horribles que sonaban mal, y entonces nuestras canciones las tocábamos en el camión atrás, donde íbamos con todos los instrumentos para poder tocar nuestra música con dos guitarras buenas. Entonces yo lo acompañaba a todos lados y me hice plomo. Y así fue como salió el blues de los plomos, que lo hizo Aníbal Forcada, y después como León Gieco lo quiso tocar en el Barroco 82, se hizo conocido por León.
Mirá vos.
Porque esa canción era una canción nuestra, era una canción que cantaba Ana Gris.
Totalmente, por eso te decía, digo, siendo tan chiquita y no suena canción de pibes tan chicos.
No, y éramos re pibes, ¿eh?
Por eso te digo.
Hay un montón de canciones que hacíamos que no suenan a la edad que teníamos, es verdad.
Qué linda.
Pero ese tema es un temón. Uh-huh. Está buenísimo. Verde lo tocábamos siempre. Ese tema lo tocábamos siempre porque lo amábamos. Y además porque hacíamos eso, éramos plomos. Él laburaba de eso, ganaba plata. Yo lo hacía gratis, de onda. Y además por ir a tocando esas guitarras divinas de los pastores, como le decíamos nosotros a Pastora.
Qué divina, qué divina. Bueno, y en el 85 ahí del oeste, yo te hablaba de la importancia del sur en tu vida, bueno, la importancia del oeste, ni qué hablar, ahí me quedé chica.
En el oeste está la gente, diría Ricardo, pero más bien.
Total.
La cosa es así, vos sabés que yo ese disco lo empecé a grabar el 7 de junio, el día de mi cumpleaños, de 1984.
Sí.
Empecé grabando dos canciones en Moebio con la Camerata Bariloche, porque conseguí un arreglador que si mi productor no quería saber nada con mi música, nunca, ni siquiera la había escuchado. Pero, viste, los tipos no tenían mucho criterio en ese momento, viste. Tenían esa cabeza que tienen siempre los productores, que son de hacer plata, máquina de cortar chorizos, como si los músicos fuéramos chorizos, ¿no? Jamón para un almacenero.
Claro.
Bueno, esa parte es la que no me gusta, ¿viste? Entonces por eso soy independiente y tal vez no sueno en todos lados como suena ahí otra gente, ¿no? Los independientes nos cuesta todo muchísimo más, pero a su vez hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y como te contaba, yo ese disco del oeste, primero, que salió en 1985, pero que estuvo re poquito en las bateas porque quebró Interdisc, que era la compañía que lo sacó, yo grabé el 7 de junio, que es el día de mi cumpleaños, la primer canción mía de mi vida, la grabé ese día, el día de mi cumpleaños. Cuando llegué a mi casa había un perro que me estaba esperando, yo no tenía perro, y le puse Moebio, como era el estudio donde estaba grabando.
Mira.
Y así fue como grabé las dos primeras canciones de mi vida, el día de mi cumpleaños y al otro día, el 7 y el 8 de junio de 1984. Después quedó medio stand-by hasta el 85, que seguí, terminé de grabarlo en Music Hall, y grabé un tema en Panda y salió el vinilo, eran discos y cassettes en esa época.
Uh-huh.
Eran vinilo y cassettes, no existía el CD todavía.
Total.
Aún sí. No existía. No querían que yo que grabara mi música, pero al final logré cantar cuatro canciones mías, y esas dos como la Camerata Bariloche, que me lo trajo mi arreglador, que era lo más que había en el mundo, Daniel Freiber, es lo más que hay en el mundo, no vive acá, vive en Estados Unidos, creo, en Nueva York.
Qué flashero la Camerata, ¿no? Ahí sí, papá contento, calculo. En ese momento se debe haber metido, se debe haber enterado.
Ah, mi papá lo llevé, dije, papá, vení, tenés que ver lo que va a pasar. Y lo llevé, dije, mira, papá, están tocando mi música. Emocionó a mi viejo, y a mí me emociona pensar en él, en este momento que ya no está.
Qué hermosa.
Lo extraño un montón. A mi papá y mi viejo yo hablábamos 5 veces por día, era mi mejor amigo, así que mi viejo es una falta terrible para mí.
Me imagino.
De a poco voy pudiendo escribir algo, me cuesta mucho, pero bueno. De a poquito se va abriendo esa parte rota, ¿viste?
Uh-huh. Sí, pero bueno, forma parte del arte también, y el arte es canalizador de mucho, en parte todo el sentimiento que vos ponés,
te cura,
viene de ahí.
Lo que sea, te cura un poco las heridas, de alguna manera uno puede manifestarse, no tener que tragar todo eso solo, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Clau, después te vas a Madrid y bueno, hay una buena movida allá por Europa y te vas ahí con Los Románticos de Artane. Contame un poco.
Salió ahora un disco de Los Románticos de Artane,
sí.
el demo de ocho temas, Aparato para Sordos, que hicimos en Madrid. Hace poco hicimos un CD, salió,
sí.
El CD.
Sí, sí, buena oportunidad para los que llegan quizás un poquito más tarde y dicen, ay, yo esa época me la perdí por cuestiones generacionales o por lo que sea.
Estábamos en España y eso se grabó en España, y pero igual es como un demo, no es un CD serio, pero igual no, es muy difícil de conseguir, lo tengo yo y un par de personas más, no sé. Y eso fue una época divina, muy muy alucinante, porque yo terminé haciendo una gira con un músico inglés y con mi novio inglés, Oli Halsall. Hice una gira con Kevin Ayers, que era, sí, el cantante de Soft Machine, una banda inglesa del underground inglés. Y hicimos 23 conciertos en un mes, tocando en Holanda, en Bordeaux, en Ghent, en Bélgica, en... no sé, y terminamos con dos conciertos en Londres. Yo no conocía a Londres, conocí a Londres tocando. Para mí era como un sueño estar en Londres y conocerlo tocando.
Wow.
Imagínate que lo menos que me soñé en mi vida era que iba a terminar conociendo ese lugar, tocando en el Theatre Show con un músico inglés en mi vida. ¿Ves? Si me decís, lo soñaste, no. La verdad es que no. Y fue buenísimo, un montón de cosas pasé, hermosas. Tocamos en un montón de lugares. Uh-huh. Tocamos en Ghent, el lugar donde en Bonn, donde nació Beethoven, en Nuremberg, qué sé yo, 23 conciertos en un mes. Tocábamos casi todos los días.
¡Wow! ¡Bestia!
Pero íbamos en un micro, fuimos en avión a Holanda hasta Ámsterdam, tocamos en el Paradiso de Ámsterdam, y de ahí nos subimos a un micro que la rompía, que la manejaba un tipo de Hamburg, que era un alemán, un personaje que tenía un micro que no sabes lo que era, esos micros de gira que son todo bien, pero no sabes lo que era. Para esa época no existía acá eso, era una nave espacial, y nos íbamos por todos lados con ese. Hicimos la gira de los 23 conciertos por todos lados de Europa con el micro. Europa es muy chiquito, todos los lugares son cerca en realidad.
Claro. La pregunta del millón es, Claudia, ¿por qué volviste? Calculo. Alguno debe haber dicho, ¿qué pasó? ¿Cómo no te quedaste allá a seguir haciendo carrera con músicos allá?
Volví por una razón, en realidad, que fue que había muerto mi novio Oli. Y yo había grabado El Amor Después del Amor con Fito en diciembre de 91, más o menos, o en enero de 92, mira. Uh-huh. Es una cosa que no recuerdo. Sé que hacía calor en Madrid, o sea que no puede ser ni diciembre ni enero. No sé en qué momento grabamos, pero yo sé que grabamos. Si en este momento me decís qué mes era, no lo recuerdo. Y después, el poco tiempo falleció mi novio inglés, Oli Halsall, el guitarrista, de Kevin, y de Temple, bueno, un músico alucinante. Era el que inventó el tapping en la guitarra. Bueno, y Oli, yo estaba muy mal, estaba realmente destruida cuando pasó eso. Y llamaron de acá diciéndome si yo iría a cantar, vendría acá a cantar con Fito en El Amor por el Amor, en la gira La Rueda Mágica Tour. Y yo en ese momento estaba tan para atrás, había grabado esa canción, había grabado El Amor, uh-huh. Después me fui al otro día a tocar al subte, porque no tenía ni para morfar. Y después me llamaron para venir a la gira y yo como estaba muy triste, hacía 2 meses había muerto mi novio cuando yo empecé la gira.
Wow, qué momento.
Y así que yo llegué acá a Buenos Aires destruida, viste, todo el mundo. Yo no, aparte no tenía ni la menor idea de lo que había pasado con esa canción. Es decir, de repente me subí a un escenario y dije, ¿y qué pasó acá? No entendía nada, yo te puedes imaginar, nada.
¡Qué locura!
Porque yo venía de una tristeza terrible de estar en Madrid y de no tener ni la menor idea de la repercusión que tenía acá. Pero nada, no sabía, no existía en internet. Entonces nosotros no nos enterábamos de nada. Si no estabas acá, no te enterabas.
Mirá vos. No, y pensar que todo el mundo decía, ¿quién es esa mujer? ¿Quién
claro,
es esa mujer?
Yo no sabía nada de todo esto. Eso lo supe cuando llegué acá y más poco tarde.
Uh-huh. Pero después vino una gira bestial con El Amor Después del Amor. Y bueno, ¿en qué momento te cae la ficha de...?
No me cayó nunca. Ahora de vieja me cayó.
¡Qué linda que es! La quiero.
Me parece que algo pasó. Bueno, no, me cayó retardo. No sé, pero fue mucho tiempo. Eran 5 días a la semana durante 2 años y medio.
Zarpado, ¿eh? Zarpado.
No, mal. No podíamos descansar nunca. Llegaba un momento que la voz ya no podíamos ni cantar. Uh-huh. Era muy heavy, aparte yo tenía que cantar al repalo. Abríamos el show con mi tema, con el tema que yo pegaba un alarido.
Claro.
Era difícil, no te creas.
No, que no, yo creo que no hay persona que pueda poner el disco como ponías vos, Aretha, y decir, bueno, voy a hacer lo que hizo la Puyó. Ni remotamente. Yo intenté en la ducha, me fue pero súper mal.
Yo intenté en la ducha, buenísimo.
No, ni hablar. Y bueno, y después ahí empezamos a gestar cuando te vi partir.
Claro, en la gira. Uh-huh. La gira, que a mí me había pasado lo que me había pasado. Cuando te partí, obviamente, es una canción que yo le hice a mi novio Oli.
Sí.
Es cumpleaños, el 14 de marzo, al año siguiente de que él ya no estaba, que había muerto. Uh-huh. El cumpleaños el 14 de marzo, el mismo día que Einstein. Entonces, ese día me senté y compuse Cuando te vi partir. En ese disco hay 2 canciones que le hice a Oli. Cuando te vi partir, alguna vez la grabé con Fito. Él toca el piano y canta una pedazo de la canción.
Ajá.
Eso también se la hice a Oli, las 2. Ese disco es Cuando te vi partir, que es el último disco que hago con una compañía discográfica, que es Polygram. Eso es 1994 ya. Ajá. Voy a grabar a Madrid, porque mi banda original estaba allá. Me llevo al Negro Colombres, a Dani Colombres, baterista alucinante, toca con David Lebón. Un genio, un negro, un batero espectacular de rock, uno de los mejores que tenemos de nuestro haber. Y me voy con el negro. El negro Benítez, vamos a tocar allá, vamos a grabar un disco. Y ensayamos, estuvimos ensayando una semana y entramos y en 2 días grabamos las bases. Fue increíble, todo analógico, todavía era todo analógico, sonaba todo re groso, Hammond, Leslie, todo. Y el técnico directo era el técnico directo de Maiden. Ahora es el técnico directo de Purple, de Deep Purple. Ese disco lo grabó Douglas y lo mezcló un inglés alucinante, se llama Barry Sage, que es un gran técnico de grabación, que laburó también con los Stones, con todo el mundo laburó. Bueno, tuve mucha suerte, porque cuando estás en Madrid, estás en España o estás en algún lado de Europa, llegás a, principalmente en España parece ser, ¿no? Porque yo no estuve, realmente estuve en Madrid. Conozco todo Europa, pero donde yo paré toda mi vida y tengo amigos y amo lugares, es Madrid. Y ahí llegás a ver, yo llegué a ver a Frank Zappa cuando llegué, en el 88 llegué, un 8 de mayo de 1988 y el 15 tocaba Zappa.
No.
Para mí era el sueño de mi vida era ver a Frank Zappa, yo no podía creer que iba a tocar, era como un sueño cumplido para mí. Y así sucesivamente había un montonazo de monos que si no hubiese estado ahí no los hubiese podido ver nunca.
Claro, qué lindo, bienvenido al arte que te lleve a esos lugares, a hacer lo que te gusta y cruzarte con toda esta gente. Claudia.
Es accesible, por ejemplo, tocaba Ruben Ford de telonero de Johnny Winter, por ejemplo.
No. Qué hermosa.
Efectivamente, Joe Cocker, Ron Wood, Bob Diddley, Ron Wood con Bob Diddley, qué sé yo, James Addiction, a Bowie lo vi varias veces, allá también lo vi, a Plant lo vi varias veces, también lo vi allá, a los Rolling Stones por primera vez lo vi en Madrid.
Qué divinura. Bueno, pues sigamos hablando de vos, porque a mí ese disco, bueno, me emocionó mucho y por supuesto esa canción es tremenda. Sí, amor, claro que sí. Y ahí aparecen unos premios contundentes, o sea, si no te cayó todavía la ficha con El Amor Después del Amor, digo, que aparezca un premio ACE por este disco, mejor disco de rock nacional. Los Conex, premio Conex al diploma, a la música popular, que te pongan dentro de las 100 figuras destacadas de la década como cantante femenina de rock, con todo lo que a las mujeres nos cuesta, ¿no? Y bueno, especialmente imponerse en un género como este, ¿no? Bueno, ahí sí ya te empezó a caer la ficha, Puyó, decime que sí.
Hola, todas esas cosas como premios, eso no le doy. Le doy bola a los que son serios, ¿no? Como el ACE o el Conex, que son serios. A los demás no le doy mucha bola, pues tienen que ver con las discográficas y con la venta de los discos. Entonces, medio que no le doy mucha bola a todos los premios, porque son verduras para mí. Uh-huh. Pero bueno, todo bien, igual. A la gente le encanta. Pero a mí no, porque no les creo. Esa es la realidad. Uh-huh. Sí les creo al ACE, porque es cronista del espectáculo, y lo que lo y el Conex, que también es serio, y la gente que está, te lo digo yo, porque fui jurado. Los que están son todos tipos que son, no solo son muy cultos, sino que son objetivos, ¿no? Uh-huh. Pero después los premios a la música en general son premios que son discográficos. Tienen que ver un poco con la venta de discos y con la fama, ¿no? Con el prestigio, ¿sí?
Totalmente.
Un poco más que más eso.
Es más
bueno, interno. Son los premios más famosos en realidad. Pero bueno, eso pasa en todos lados del mundo, ¿eh? Uh-huh. Solo acá.
No, me imagino. ¿Y cuál es el reconocimiento que a vos te gusta? ¿Qué te emociona? ¿Que alguien te hable de una canción tuya?
No, justamente los reconocimientos que tuve fueron desde ese lugar, uh-huh. No desde otro. Desde gente que yo tuve la sensación de que sabían lo que decían, es decir, no eran que estaban eligiendo. Me eligieron porque escucharon, no porque no escucharon, ¿sí? No por obligación de una discográfica o por ventas de discos ni nada, porque yo no era una persona famosa ni nada que se le pareciera. A mí me conocieron con Fito acá, de alguna manera, aunque yo empecé muchísimo antes.
Claro.
Porque mi primer disco es anterior al primer disco de Páez.
Totalmente, claro. Y aparte, bueno, el haber, como yo anunciaba...
Por línea aparece Rosarino después, cuando yo no conocía a Fito tocando con Baglietto. Y tocaban acá y cantaba Juan. Y cantaba canciones de él, pero él no cantaba, tocaba el piano, que yo recuerde. Después sí, cuando empezó a cantar Charlie. Pero, claro, somos una generación que yo conozco todo, como la trayectoria de todo desde que empezaron, ¿no?
Me encanta. Vos tendrías, viste que hay un tango que se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Vos tendrías que grabar ¿Qué me van a hablar de rock a mí?
Me van a hablar de rock, claro. todo bien, pero yo empecé, como te digo, empecé tan piba. Sí. Ya grababa con Pajaritos Aguri, cantaba con Pajaritos cuando tenía 13 años, qué sé yo, con personajes del rock que fueron fundacionales de verdad, ¿viste? Los que empezaron de verdad. Y esos los conocí de chiquitita siempre, tuve mucha suerte.
¿Me querés contar de los otros discos? La Razón y la Tempestad, El Ángel.
Cuando te vi partir, yo un poco cansada de no poder tener ni siquiera mi disco, aunque cuando te vi partir fue el único disco que salió también en Estados Unidos, por Polygram Latin USA. Fue el único disco que salió del país, digamos. Uh-huh. Que se pudo editar en otro lado, pero fue Polygram en ese momento. Y entonces yo en un momento me di cuenta de que a nadie le interesaba mucho estar, que yo fuera la que decidiera, porque como yo no era una persona comercial que aceptaba lo que me decían, graba cualquier cosa y lo hacía, ¿entendés lo que quiero decir? Uh-huh. No tengo cara de obediente, no soy muy obediente. Si iría a hacerme independiente, dije, bueno, Claudia, si no podés hacerlo, tenés que hacerte independiente, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Será mucho más difícil todo, mucho, vas a remar en dulce de leche repostero, uh-huh, pero vas a hacer lo que te da la gana. Y así fue. Así empezó La Razón de la Tempestad, que lo grabé en el año 2000. Empecé en el 99 y salió en el 2002. Ese disco me encanta, lo amo. Es mi primer disco independiente, está buenísimo. Tiene muchas fotos mías adentro también. Uh-huh. No, la foto de la tapa, que es un ojo, y el pelo, que es una foto de Nora Lezano, que es la contratapa. Pero a mí me gustan mucho las gráficas, armo todo yo también porque me gustaba. La cagada es que ahora hice la gráfica de Cazadora de Tiro, pero no puedo hacerlo en formato físico porque es casi imposible hacerlo, económicamente estoy hablando.
No, totalmente.
Pero bueno, después de La Razón hice en el 2008 El Ángel, uh-huh, es hermoso. También es otro disco que amo mucho. Es del 2008, otro discazo para mí, que yo le tengo mucho cariño. Y en el 2014 Primavera por un Día. Y empecé a hacer discos así, independientes, con mucha distancia, porque bueno, cuando sos independiente tenés que juntar la plata y de a poquito vas grabando y lo haces como podés.
Absolutamente.
Como vas pudiendo hacerlo. No es lo mismo que meterte en un estudio y poder grabarlo en 2 días, como hice cuando te vi partir, que en 2 días grabé las bases y pudimos hacerlo así, ¿entendés? De otra manera. Ahora es mucho más complicado eso.
Sí, bueno, pero es la metodología del momento para todo el mundo, el que recién empieza y artistas consagrados, ¿viste? Que ya no quieren estar abajo del ala de una empresa que les digan lo que tienen que hacer y aguante.
Sigue siendo así, son dos o tres empresas que manejan todo y que hunden a los demás si pueden. Eso te lo aseguro yo, puedo firmar acá. Es así, es bastante complicado, no quiero dar nombre porque es horrible, sí, es así. Y entonces, si antes la remabas, ahora la remas mucho más, porque además hay toda una música nueva que no tiene poesía y que no tiene mucho riff ni mucho nada, que es la música que están tratando de meter en las cabezas de la gente y ya la metieron, ¿no? Uh-huh. El rock, de alguna manera, ya no es lo que era antes, digamos.
Sí, no, son otros mensajes, son otras épocas, pero bueno, es ir transitándolo, ir aggiornándose y eso es lo difícil, ¿no? Aggiornarse a lo nuevo siendo fiel a uno mismo.
No, yo no me voy a aggiornar porque a mí el reggaetón no me gusta ni
nada. No, dentro del rock.
Entonces voy a seguir tocando la música que me gusta, no voy a sufrir haciendo la música que no detesto. No haría ni reggaetón ni ninguna de esas, ni trap, por ejemplo. Me gusta el hip hop o me gusta el... un poco más la música urbana, sí, hasta ahí llego, pero después no. Entonces, pero, a ver, lo que quiero decir es que aggiornarse, no sé qué significaría. Si es mezclar músicas como rock con eso, creo que yo no me voy a aggiornar.
No. Hablar de otros temas, hablar otro, qué sé yo, de los tiempos de ahora, dentro de lo que es el rock, ¿no? Si hay alguien que no se ha bajado los pantalones en la historia del rock nacional, sos vos.
No, escúchame. No, nunca. Ante nada. Esa es la eso es lo único que realmente puedo decir, realmente. Uh-huh. No, nunca. Y bueno, para mí es muy importante esa parte, aunque te parezca mentira, ¿no? La gente diría, pero Claudia, ¿qué te importa? Más de uno me dijo en la vida, ¿qué te importa? Y a mí me importa un montón. Me parece que ser fiel a lo que uno hace, ser verdadero y tener el alma, no sé cómo explicarlo con palabras, es re difícil de explicarlo. Yo no hubiese podido hacer algo que no siento por dinero, ¿entendés lo que te quiero decir? No,
totalmente.
No lo hice nunca, hice un montón de cosas, no gané un mango y lo hice igual y agradezco las notas que quedaron grabadas, ¿entendés lo que quiero decir? Uh-huh. Siempre la música te devuelve cosas lindas, más allá de que la gente te lo agradezca o no, o los músicos, ¿no? ¿Entendés lo que quiero decir?
Sí, absoluta.
Recompensado o no ser recompensado, depende. Uno no hace las cosas porque espera una recompensa, ¿no?
Esa es en parte también la clave, ¿no? Debe haber mucho pibitaje con su guitarrita en casa o cantando sobre el disco de su ídolo y queriendo salir y quizás creyendo que es un mundo muy mágico, que todo es bárbaro. Mirá, cantó con todos, la llamaron de todos lados, está llena de plata, ¿viste? Andá a ver cuál es la fantasía de cada uno.
Todo mal, vivo al día, yo no. Eso sí que no. no pasó. Pero, a ver, tampoco me quejo, no es algo que me moleste.
No, ni ahí.
Lo que sí me molesta es tal vez es no poder laburar más o no tener lugar donde tocar o no transar, digamos, ¿entendés lo que te quiero decir?
Absoluto.
O tener menos laburo de lo que tienen otras personas, que capaz que están tienen más influencias y tocan en todos lados, no sé cómo explicarlo. Es un poco así, pero bueno, no pasa nada, igual yo voy armando mis cosas y soy feliz porque lo bueno que tiene ahora la tecnología es que uno puede grabar en la cocina de su casa, no sé el mejor lugar, pero así fue como fui grabando en la pandemia Cazadora de Cielos.
En Cadorna Kitchen.
En Cadorna Kitchen, exactamente. Muy bien. ¿Cómo sabe, Natalie?
Pero mujer, la hemos escuchado. ¿Usted qué piensa? Vamos.
¿Cómo prestó atención? La verdad que es un gusto hablar con alguien que sabe algo de ti. Eso es lo mejor que te puede pasar.
Hermosa. Bueno, y Cadorna Kitchen, dale. Y amplíame ahí, Cadorna Records, Cadorna Kitchen.
Cadorna Kitchen, Cadorna MDQ también está.
Qué linda que es. Mira.
Sí, grabamos en distintos lugares. Llevamos la compu, Pro Tools y esas cosas y grabamos, hacemos canciones por todos lados. Eso es lo que tiene de bueno la tecnología ahora. Eso es lo que nos ganó, lo que ganamos, digamos. En eso se ganó la posibilidad de, si no, aunque no tengas un estudio de grabación, poder seguir plasmando tu música. Algo es algo.
Totalmente. Cuando hablaba de aggiornarse me refería a eso, a seguir adaptándonos a lo que cada tiempo, bueno, demanda, implica, pero bueno, con la esencia, que es lo que destacábamos desde que, antes de empezar a hablar con vos al aire.
Eso no se caiga nunca, ¿no? Porque uno se convierta porque... A ver, hay una cosa que es rara. La gente... Yo nunca entendí la parte de creérsela. ¿Entendés lo que quiero decir? A ver, para subirte a un escenario, algo te la tenés que creer, si no, no te subís a un escenario, ¿sí? De alguna manera tenés que pensar que lo que haces más o menos lo haces bien, si no, no te subís. Te daría vergüenza, yo no me subiría si pienso que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, ¿entendés? Pero toda esa cosa del ego y de la superstar y todas esas boludeces a mí nunca me interesó. Es una parte que no que no me interesa. Y que además casi te diría que me molesta. Es algo que no me hace muy feliz. Entonces, también de alguna manera capaz que por no perder la libertad, porque el tipo que está en ese lugar no es libre.
Absoluto.
Es decir, no tiene la libertad coartada. La fama te coarta la libertad.
Absolutamente, Claudia.
Es algo que a mí no me gustaría ni un poco. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ni un poco y ni un poco. Yo camino re tranquila por la calle. Si quiero que no me vean, no me ven.
Qué lindo.
Sí, soy invisible. Sí, totalmente. Uno puede ser invisible si quiere.
Sos muy diosa.
Sí, yo creo que sí. Pero de cualquier manera, toda esa parte no me gusta. Me gusta la música, amo hacer música, me encanta también saber que a alguien lo conmoviste, ¿entendés lo que te quiero decir? Y saber, por ejemplo, escucharte a vos, que sabés casi todo de mí, también me conmueve. Y vos, qué buena, por lo menos te interesó por saber.
No, no, y aparte quiere decir que lo que hiciste no lo hiciste al Pepe, no pasó desapercibido, y eso está recontra bueno. Cuando viste la cuesta es un poco dura, está bueno saber que lo que hizo uno...
El reconocimiento del otro está buenísimo, si no...
Qué linda. Claudia, 16 de diciembre, Moquegüe, quiero que se sumen más fechas, productores, lugares, festivaleros, por favor, sí, que ella agarra su guitarra y va. La quiero en todos lados. Y creo que tengo que decirte algo, Puyó.
Y si me ponen un piano también.
Total, sí. Ah, el piano ahí. El piano ahí ha quedado, ¿no? Desde chiquita, con ganas de darle.
Toco el piano. Tengo un piano de los 22 años.
Sí. La idea de ser concertista y a papá y la familia le hubiera encantado también eso.
Es vieja tocar el piano. Mira que... Para ser pianista hay que empezar muy chiquito.
Ah, sí, sí. Pero bueno, pues yo te decía que creo que tengo que decirte algo. Y es que sos una grosa y sos un fiel ejemplo de que el micrófono no se mancha. Y te lo quiero agradecer de todo corazón.
No, más bien, es algo que uno... La música es... sanadora, salvadora y no tiene nada que ver con la hipocresía, al contrario, es revolucionaria, ¿no? De alguna manera, porque mueve otras cosas en el ser, como todas las artes, pero la música es increíble, a donde llega a lugares increíbles, así que yo tuve el privilegio de poder no solo escuchar música, sino poder hacer música y cantar y tocar y componer y por lo menos manifestar un montón de cosas que uno siente y piensa o historias que quiere contar.
Bueno,
¿puedo contarlas?
Bueno, brindo por eso, ¿sí?
Con mi mate acá al lado, brindo por eso.
La quiero. Puyó, un placer enorme. Decime vos con qué canción nos vamos, porque a mí me cuesta también
elegir. Más un montón, pero bueno, otro día hacemos una otra nota, segunda parte ponemos.
Claro, o te voy a buscar a Moquehue, te traigo acá y con guitarra y todo, vamos.
Buenísimo, ella te lo digo, sería genial.
Una diosa. ¿Con cuál nos vamos, Claudia? Y te agradezco infinitamente tu tiempo y tu arte.
Y pongamos algo de lo último, así de Primavera por un Día, que es mi último disco, Jack, un rockito que le hice a un amigo. Precioso. Que yo tenía en Capilla del Monte, que tendría la edad de mi papá ahora si viviera, tendría 93 años, se llama Jack la canción.
Dale, nos vamos con esa, Claudia. Primavera
por un Día, en ese disco.
Un beso enorme, diosa.
Un beso gigante, está en Spotify y está en mi canal de YouTube, que es Claudia Puyó Oficial.
A seguirla, a todas partes. Un
gracias,
beso.
Corazón.
Un beso, reina.
Beso.
Claudia Puyó pasaba por Expreso Nacional y ahora, bueno, como la diosa pidió, a la música nos vamos. Claudia Puyó con Jacques.